Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La historia que ha sucedido en un instituto del barrio de Usera en Madrid es una historia muy triste, y lo digo desde el principio, es una historia imposible de digerir. Un chico ecuatoriano de 16 años se suicidó el lunes. El suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte no natural en España. La policía ha realizado una detención en ese instituto y está investigando la posibilidad de que el suicidio esté vinculado, al menos en parte, al acoso, al bullying. Es el segundo suicidio que se produce en ese instituto. No vamos a adelantarnos a las consecuencias a las conclusiones que saque la investigación policial. Pero lo cierto es que en nuestros colegios, en nuestros institutos, a menudo se produce acoso. No son lugares felices nuestros colegios y nuestros institutos a menudo. Hay demasiada violencia en ellos. Y esa violencia no ha venido del aire. Nuestros jóvenes, nuestros niños aprenden fundamentalmente de la violencia de los adultos. Los complejos, los problemas de inseguridad, la baja autoestima o el miedo al rechazo crean acosadores. En los últimos 5 años, de los que tenemos datos, de 2012 a 2017, según los diversos cuerpos policiales, se registraron 5.500 casos de acoso escolar, pero esas son las cifras que tiene la policía, porque los casos son bastantes más. Según algunas encuestas, un 32% de los alumnos, lo que equivale a uno de cada tres niños, han sufrido el acoso escolar. ¿Cómo se puede combatir esta plaga? No es fácil. Cuando le preguntan a los chicos qué es lo que más ayuda a combatir el acoso, lo que dicen es que la unión entre sus compañeros es la mejor defensa. De hecho, algunos colegios ya han puesto programas que lo que hacen es sensibilizar a los alumnos para que defiendan a los chicos que están siendo acosados. Hay síntomas que los padres deben de identificar. Es decir, cuando el chaval se comporta de una manera extraña, si el niño se aísla, si no se relaciona como antes, si tiene algún tipo de enfermedad psicosomática. Diana Díaz, que está al frente del teléfono ANAR para afrontar estos casos, nos recomienda estar muy atentos a los síntomas que manifieste el chico en casa.
Siempre hay que hacer caso y dar importancia si un adolescente o un niño verbaliza alguna intención de suicidio o una tristeza.
Hay que estar muy pendiente, por tanto, de los chicos. Y otra cosa que recomiendan los expertos es que se elimine el sentimiento de culpa. Es decir, los chicos que son acosados, normalmente, en vez de sentirse víctimas, se sienten culpables. Es el mundo al revés, pero es así. Los expertos recomiendan que no se cambie a los chicos inmediatamente de colegio, sino que se refuerce la autoestima y, sobre todo, que los padres y los profesores estén muy atentos al uso que hacen los chicos de las redes sociales, porque en redes sociales muchas veces hay mensajes favorables al suicidio.
También el enganche a las redes sociales propicia pues mucha información innecesaria a la que los niños, niñas no deberían estar expuestos.
Nunca se debe resolver el problema por nuestra cuenta. Las familias no pueden resolver el problema por sí solas. Tampoco conviene compartir estas cuestiones en cuentas de WhatsApp. Lo importante es avisar al colegio y que el colegio tome medidas. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que Ciudadanos va a recurrir ante el Defensor del Pueblo la ley de abusos policiales aprobada ayer por el Parlamento Vasco, con los votos del PSOE y PNV y la abstención de Bildu y Podemos. Según el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en democracia son los jueces quienes deben determinar qué es abuso policial y no una mayoría política de PNV y Bildu. Javier Attar.
La formación naranja elige la vía del defensor del pueblo debido a que para presentar un recurso al Constitucional se requieren 50 diputados y Ciudadanos tiene 32. Rivera ha apuntado que esa mal llamada ley de abusos policiales es la última infamia de Sánchez.
Vamos a llevar al defensor del pueblo en las próximas horas un recurso al Tribunal Constitucional de esa ley. Porque el defensor del pueblo tiene que defender al pueblo, a los guardias civiles, a los policías y a la dignidad del pueblo español. Creo que es inconstitucional que un político decida si hay abuso policial o no. Eso lo tiene que hacer un juez, por suerte, y no desde luego Otegi ni nadie que se le parezca.
En el escrito se instará al Defensor del Pueblo para que presente con carácter inmediato recurso de inconstitucionalidad. Durante el debate este jueves de la ley en el Parlamento Vasco, el representante de Bildu comparó el comportamiento de la policía y la Guardia Civil con el de los nazis.
Y te cuento que los sindicatos ponen en duda la eficacia de algunos puntos del plan de parados de larga duración aprobado este viernes en Consejo de Ministros. Entre ellos, la dotación presupuestaria o que una parte importante de las medidas no son vinculantes, sino recomendaciones. Con este plan, el Gobierno pretende reducir de forma notable el número de estos desempleados. Susana Moneo.
El plan cuenta con un presupuesto de 1.300 millones y el Gobierno quiere reducir en tres años 500.000 parados de larga duración del 1.5 millones que hay. Madalena Valerio, ministra de Trabajo.
Esto supone reducir la tasa de paro de larga duración en 2,5 puntos porcentuales, del 6,8% que estaba en el año 2018 al 4,3% en el 2021.
Contempla que se preserve para ellos entre un 5 y un 10% de los puestos en las contratas públicas. Se van a dar bonificaciones para la formación a las empresas que los contraten y se crea la figura del orientador.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La muerte provocada no es la solución para los problemas de la sociedad, es la respuesta de la Iglesia ante la eutanasia, según ha señalado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello. En el final de la Asamblea Plenaria de los Obispos, Argüello ha insistido en que la postura de la Iglesia es de apoyo y defensa total a la vida. En este caso ha añadido su apoyo a los cuidados paliativos y a la atención a los cuidadores de los enfermos.
Que desde la defensa radical de la vida implementemos como sociedad un apoyo a todo lo que no sea que la muerte sea la solución de los problemas.
Y ya en los deportes, a esta hora la actualidad mira hacia Barcelona. Santi Duque.
Porque está a punto, Pilar, de comparecer Ernesto Valverde en la rueda de prensa previa al partidazo de mañana ante el Atlético de Madrid, señalado como la última oportunidad de los rojiblancos de disputarle el título a los azulgranas. El Barça se entrena a las 6 con la presencia de Dembélé, aunque todo apunta que el francés no estará en la lista de mañana y será reservado para la Liga de Campeones. Por su parte, el Atlético de Madrid se ha entrenado esta mañana con la buena noticia de Morata y Diego Costa, que se han ejercitado al mismo ritmo que el resto del grupo y que están listos para formar en el 11 inicial de mañana. Mañana también jugará el Real Madrid, recibe a las 4 y cuarto al Eibar en el Bernabéu tras la derrota del miércoles en Mestalla. Este mediodía, Zidane ha hablado de la difícil situación que atraviesa el equipo.
La verdad es que no estoy preocupado en el sentido que es lo que hay, nada más. Los jugadores lo mismo, piensa lo mismo. Son cosas que hay que aceptar. Vosotros sabéis cuánto, me puedes también sacar el dato, lo que han ganado toda esta gente. Lo vamos a hacer bien porque la gente nos quiere. Dificultades, aceptamos. Menos gente a los estadios, aceptamos. Aceptamos todo. Pero no hay que olvidar de lo que han hecho los jugadores.
Contundente, Zidane está de mediodía en rueda de prensa. Hoy también estamos pendientes del baloncesto con el cierre de la fase regular de la Euroliga. A las 8, Bayern Múnich, Herbalife Gran Canaria y a las 9, Barça-Lasa Kinki.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 8 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, cielos cubiertos, llueve a ratos, mucho cuidado, sobre todo en las carreteras, en algunos puntos está nevando, es esa nieve la responsable del accidente del que seguimos muy pendientes en la 1, en el kilómetro 93 en Somosierra, recordemos, está cortado el tráfico desde el kilómetro 83 en sentido Burgos, sentido salida, un accidente en el que de momento se desconoce si hay heridos, pero sí sabemos que habría unos 10 coches implicados. En esa zona es obligatorio el uso de cadenas también, en la M600 uno en Navacerrada, donde está nevando bastante. Además, tenemos algunas retenciones en las carreteras. Lo peor de entrada en la 1 en el nudo de Manoteras y la 6 en Majadahonda y el Plantío. También tenemos en la M40 en Coslada 3, las tablas Montecarmeno y Valdemarín hacia la 6. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Alguna vez te has planteado instalar paneles solares en tu casa? Puede que sí, puede que lo hayas pensado, pero al final dices, uff, qué lío, me va a salir muy caro, ¿cuándo voy a amortizar todo esto? ¿Me merece o no la pena? Hay gente que lo ha hecho. Vamos a comprobar en los próximos minutos si les ha ido bien o mal. ¿Y por qué te estoy contando todo esto? Porque el Gobierno acaba de aprobar un decreto ley sobre el autoconsumo energético. Enseguida vamos a conocer cuáles son las novedades, pero antes voy a saludar a Vicente Pérez, que vive en Palencia, en Torre Altamira. Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo instalaste tu placas solares?
Pues fue en el año 2016.
Uh-huh. Vosotros sois una comunidad de vecinos, ¿de cuántos?
Correcto, somos una comunidad de unos 66 vecinos, 11 plantas.
Vale, no me digas todavía nada más que, en resumen, si te pregunto si te ha ido bien o mal, ¿qué me dirías?
Muy bien.
Muy bien, vale. Ahora volvemos. Voy a saludar también a Carles Lec, él vive en Rubí, en Barcelona. En este caso es una comunidad de propietarios, pero creo que son solamente dos vecinos. Es de consumo, autoconsumo eléctrico compartido. Hola, Carles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo hace que tienes paneles solares en casa?
Pues desde junio del 2017.
Vale, o sea, menos de 2 años.
Menos de 2 años.
Simplemente, ¿te ha ido bien o te ha ido mal?
Pues como el compañero, ni bien ni mal, muy bien.
Muy bien, bueno, ahora me contáis más detalles al respecto, pero está con nosotros Joaquín Vidmanos, el jefe de economía de COPE. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, de momento, con lo que había, a Vicente y a Carles, sí. Ahora entraremos más en detalle, les ha ido bien, pero entonces, ¿qué novedades hay en el decreto que acaba de aprobar el gobierno?
Bueno, pues hay mayores facilidades para poder instalar paneles solares y que esa pequeña limitación que hay ahora mismo a nivel doméstico, pues se vaya extendiendo. Lo que ha aprobado hoy son varias novedades. Sabíamos que en octubre ya se eliminó el llamado impuesto al sol. Ahora lo que ha hecho el gobierno es dar un paso más, establecer un marco normativo, la nueva regulación, para poder autoabastecernos de energía para facilitar esa instalación en nuestros hogares de paneles solares. Hay una gran novedad que recoge el decreto, Pilar. Hasta el momento, si un autoconsumidor, bueno, pues quería obtener una compensación por la energía generada que no consumía de manera instantánea y la inyectaba en la red, bueno, pues debía de constituirse jurídicamente como productor de energía, realizando trámites, declaraciones fiscales que exigía la ley. Vamos, era un lío, mucho coste, y ahora esto cambia, según ha anunciado la ministra Teresa Rivera.
La novedad más importante es que se permite una compensación por aquello que se vierte a la red cuando el vertido se produce a través de las comercializadoras de referencia, cuando aquellos que tenemos nuestra pequeña instalación trabajamos, consumimos nuestra electricidad a través de comercializadoras de referencia. En este caso, la compensación de aquello que vertemos por aquello que consumimos puede llegar hasta el 100% de la energía consumida.
Es decir, Pilar, por traducirlo, lo que generemos de más, la potencia que generamos y no consumimos, el excedente que vertemos a la red, nos lo va a compensar ahora la comercializadora de energía con descuentos en la factura. Esto es una ventaja importante que venía exigiendo el sector. Además, el decreto habilita la figura del autoconsumo colectivo, abre la puerta a aprovechar la energía no consumida por el vecino, reduce trámites. Todo esto facilita las cosas para que el autoconsumo, que ahora mismo pues está más o menos limitado, sobre todo hay bastantes pymes en el sector agrario, pero a nivel doméstico todavía está muy limitado, pues poco a poco se vaya extendiendo.
Volvamos al caso de Vicente y de Carles. Vicente, estamos hablando de lo que dice Joaquín, de lo que ha comentado la ministra. En vuestro caso, ¿ya hacíais algo con esa energía que os sobraba o no podíais hacer nada?
No, la energía que nos sobraba, bueno, no podíamos hacer nada. Era como si la echábamos por la cañería de desagüe. Nosotros tenemos una instalación de 5 kilovatios para alimento de los gastos comunes. Son 3 ascensores de una potencia determinada y la luz de la pisos, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, cuando producíamos, automáticamente se derivaba al consumo que exigían los elementos de la comunidad. Y cuando estábamos produciendo y no se consumía, eso era una energía que se perdía. O sea, el tema que siempre hemos aspirado y se ha aspirado este país es a tener un balance neto, que es lo que tiene Europa entera, que es lo que parece ser que es lo que ha aprobado hoy el gobierno.
Sí, es lo que ha aprobado ahora. Pues, ahora esa energía no se pierde y te van a compensar.
Claro, pues eso es una bomba, de verdad. A ver, bienvenido sea.
Independientemente de esto, cuando instalaste vuestras placas solares, ¿cuánto os costó la instalación?
Pues 12.000 euros, número redondo.
Hace 3 años, ¿no?, de esto.
Hace 3 años, en 16, sí.
¿Vosotros habéis amortizado ya la inversión?
Sí, lo hemos amortizado con un complemento importante, que es el de la eficiencia energética. No es solo, no, ¿entiendes? Es un tema que se ha hablado mucho de este asunto, y es cierto, ¿no? Teníamos una potencia contratada X y cuando hicimos el estudio de la eficiencia energética, pues el profesional que nos lo hizo vio que efectivamente teníamos una potencia muy excesiva, necesitábamos bastante menos. Adaptamos la potencia a nuestras necesidades,
¿sí?,
y juntamente con las placas, eso nos supuso unos ahorros de unos 3.000 y pico euros al año.
Vale. Oye, Vicente, una cosa, vosotros estáis en Palencia.
Correcto.
Que uno podría pensar, oye, hay días de sol, pero a lo mejor no como en Huelva, pongamos por caso. Sí. ¿Hay muchos días que no producen energía las placas solares a lo largo del año?
Pues mira, yo te digo por experiencia, porque tenemos una cooperativa de producción fotovoltaica en un pueblo pequeño, y solamente no producen las placas cuando hay nieve, cuando están tapadas.
Vale.
Cuando hay niebla, cuando hay lluvia, hoy que llueve mucho aquí en Santiago, etcétera, etcétera, siempre producen algo.
Vale. Carles, cuéntame tu caso. ¿Cuándo decidís poner las placas? ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Tuviste algún problema?
Bueno, yo quería comentar que en nuestro caso aprovechamos más las placas. Primero porque al ser dos vecinos, pues es más fácil que uno de los dos consuma. Uh-huh. Pero luego porque también nos instalamos batería. ¿Vale? Nuestra instalación yo creo que es más pequeña que la de Vicente, pero nosotros tenemos una batería, con lo cual cuando no consumimos, en vez de dar la energía de forma gratuita a la red, almacenamos en la batería. Con lo cual muchas veces de noche yo estoy consumiendo energía solar. Uh-huh. ¿Vale? Y eso es una ventaja.
O sea, que lo que sobra durante el día, de lo que producís instantáneamente, pues, a ver, que yo no entiendo mucho de energía solar, pero bueno, eso va a una batería que te sirve para utilizar esa energía por la noche.
Correcto.
Vale.
Lo que pasa es que eso encarece la instalación, porque ahora los paneles sí que es verdad que han bajado de precio, pero lo caro es la batería.
Tienes toda la razón, y yo creo que si hubiese, cuando lo hicimos, hubiese este mecanismo nuevo que han aprobado, probablemente no lo hubiésemos hecho, hecho inversión,
claro,
sino que hubiésemos preferido darla a la red, venderla, sí, y luego tener el descuento.
¿Lleváis solo 2 años vosotros? ¿Sois solo dos familias? ¿En cuánto tiempo pensáis que vais a amortizar la instalación en cualquier caso?
Pues aproximadamente habíamos calculado en unos 8 o 9 años.
¿Y cómo
vale,
vais?
8 o 9 años, teniendo en cuenta la inversión de la batería, pero sí, también teniendo en cuenta, porque actualmente a nosotros nos costó unos 9.000 y poco euros, por eso digo, deduzco que es una instalación más pequeña.
Sí.
Y bueno, con los dos estuvimos haciendo los números, y del ahorro nos estamos ahorrando más o menos, al menos en mi casa, en mi factura,
¿sí?,
unos 40 euros mensuales.
Sí.
Con lo cual, pues teniendo en cuenta que somos los dos vecinos, 40 euros más el IVA y todo, calculamos que eso, en 8, 9, quizá 10 años. Que hay que tener en cuenta que supongo que la electricidad seguirá subiendo de precio, con lo cual esos 40 euros más, que más IVA ya son 50, cada vez va a ser más dinero lo que nos ahorremos.
¿Y qué tipo de energía te proporciona? Es decir, ¿para qué? ¿Para el agua caliente? ¿Para qué?
Vale, aquí hay un proceso que primero te lo instalas y es muy bonito y vas mirando todo el día la aplicación para ver, mira, ahora está produciendo, ahora no, pero uy, qué lástima, ahora no consumo. Y de pronto te das cuenta que tú también tienes que ser activo. Mm. El otro vecino sí que día gasta más, nosotros estamos poco, y aprendes a programar las cosas y a poner las lavadoras y los lavavajillas de día. Bueno, los dejas programados y cuando llegas ya están hechos y además sabes que te han salido gratuitos. La calefacción también, en vez de ponerla de noche, que es cuando quizás la necesitas, la pones de día para que cuando llegues a casa te encuentres la casa caliente.
O sea, aprendes a ser eficiente y adaptarte a tu energía, ¿no? A la energía que, bueno, esas placas te van proporcionando, por lo que veo. Bueno, pero entonces, en resumen, por lo que me estáis contando, creo, y con la legislación que había hasta ahora, que entiendo por lo que nos dice Joaquín, que esto mejora las posibilidades para todos, la experiencia es positiva, ¿no, Carles?
Es muy positiva.
Muy positiva.
Excepto en la parte de la legalización. Estuvimos casi un año, claro, y sobre todo con problemas con el ayuntamiento de permisos. La compartida al CERF, por lo que nos dijeron, la primera que había en España, supuso encantados desde que ha funcionado. ¿Vale? También nos han dicho que ahora los trámites se simplifican muchísimo.
Mm. O sea, se hace mucho más atractivo.
Claro, para vosotros fue complicado legalizarlo así. Bien. Y Vicente, también positiva la experiencia, por lo que me dices.
Súper positiva. Sí.
Bueno, entonces, Joaquín, por concretar y volver a las modificaciones, vemos el caso de Carles, el caso de Vicente, tú tienes más casos.
Bueno, tenemos, por ejemplo, el de Francisco Robles, hablaba ayer por la tarde con él, es gerente de una bodega en Montilla, en Córdoba, de vino ecológico. Tenía dudas, pero hace un año le montaron una instalación de 22 kilovatios y ahora está encantado porque ve que ahorra mucho dinero en la factura, lo vas a ver.
pasamos de un recibo de luz de unos 2.100 euros a estar pagando ahora unos 900, 980 euros.
Es decir, se ahorra más de la mitad.
En este caso, muchísimo.
También es ya un convencido del autoconsumo, Fernando. Él vive en Málaga desde hace 2 años, paga mucho, entonces pagaba por el aire acondicionado y dijo, bueno, esto no puede ser en un sitio como la Costa del Sol. Empezó con 6 placas solares y ya tiene 19.
Por la mañana, a las 9 o las 10 de la mañana, mi casa se desconecta de la línea de la calle, y hasta las 11 de la noche o así, que empieza la hora barata, no me vuelvo a conectar. Y la gente dice, no, está subiendo la factura de la luz, no sé qué. Digo, ¿qué soluciones hay? Ponte placas.
A Fernando le salen las cuentas. A César hasta ahora no, pero me reconocía que va a volver a sacar la calculadora, va a volver a hacer esas cuentas con las ventajas que ahora trae ese decreto.
Y es muy posible que me salgan y es muy posible que me ponga placas, pero quiero ver primero los detalles. El decreto pinta bien y es muy posible que tenga un impacto muy positivo en gente como yo que estaba echando las cuentas y mirando ponerse placas.
Bueno, Pilar, esto anima, lo hace más atractivo, pero ¿es la panacea o no? Bueno, hay que ver si compensa, hay que hacer cuentas, es clave la localidad donde vivimos, si hay mucho o poco sol, el tipo de casa que tenemos, no es lo mismo un ático que un primer piso en el centro de una ciudad, hay que ver también la energía que consumimos. Bueno, lo que está claro es que...
En el caso, entiendo, de comunidades de vecinos, hay que poner a todos los vecinos de acuerdo, ¿no,
también,
Vicente?
Claro, sí,
eso
sí,
es así, eso
lógico.
Es para empezar, ¿no?
Sí, claro.
Es, claro.
Tienes que tener su autorización, lógicamente.
Bueno, pues esto es lo que hay, sí, y estas son las modificaciones.
Y lo que está claro es que desde hoy sí que es verdad que si el autoconsumo era atractivo, ahora se hace mucho más, sobre todo a nivel doméstico.
Carles Lec, Vicente Pérez, gracias por contarnos vuestro caso. Y nada, gracias, Joaquín. Pues nada, habrá que empezar a hacer números y cuentas,
claro,
como tú dices.
A ver qué pasa.
A ver qué pasa. Y a veces lo que pasa es que hay que denunciar una situación y en ocasiones no sabemos cómo, pero hay gente que se le ocurren ideas fabulosas y a lo mejor lo que hay que tener es un poco de creatividad, como Jordi Pascual, que cogió una cámara y decidió contar algo que luego colgó en las redes sociales. Así comienza su vídeo.
Me presento, mi nombre es Jordi Pascual y este es mi día a día.
Es lo que hace Jordi, un chico de 26 años, todas las mañanas, es decir, ducharse. La rutina de cualquiera, la tuya, la mía, te levantas, te duchas, te tomas un café. ¿Y para el trabajo? Pues no, en este caso no. Él va directo al ordenador donde se tira horas y horas mirando ofertas de trabajo. Así, durante los 7 días de la semana, como imaginarás, con poco éxito, lo cual sorprende porque, atención al currículum que tiene Jordi.
Mi experiencia académica cuenta con más de 3 licenciaturas en las ciencias económicas y varios cursos superiores de la misma rama. Gracias a estos estudios, he disfrutado siendo supervisor de equipos en una auditoría multinacional, director financiero, controller financiero, y no os podéis hacer una idea cómo echo de menos trabajar.
No os podéis hacer una idea cómo echo de menos trabajar. Qué impotencia, ¿verdad? Esas ganas, la ilusión, el empeño que Jordi pone para cambiar su situación. Y es que, de un día para otro, como suele ocurrir en estos casos, todo se torció.
A raíz de la crisis, hubieron empresas que cerraron. En otras, reducciones de plantillas. Empresas compradas por otras, imponiendo su equipo. Y justo, en todas estas situaciones, pasé yo.
Y desde entonces, no es que a Jordi no le hayan vuelto a llamar de ninguna empresa, sí le llaman, pero una vez que está ahí haciendo la entrevista, la respuesta se repite.
Por lo que veo, tiene usted un currículum impresionante.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
¿Cómo puede ser que con la experiencia y los conocimientos que usted tiene, esté buscando trabajo y no sean las empresas que le estén buscando a usted?
Porque tengo 59 años.
Claro, esta es la cuestión, porque en el vídeo tú ves siempre al Jordi de 26 años. Pero el que realmente está buscando trabajo es su padre, que se llama Jordi como él, pero que tiene 59 años. Y que, como te puedes imaginar, está decepcionado de intentar buscar su trabajo, de buscar un trabajo con ese currículum y de que nadie le dé ese trabajo precisamente por su edad. Por eso su hijo se ha puesto manos a la obra para ayudarle. además de publicar el vídeo, ha creado una página web, contratamipadre.com, para reivindicar esto, un trabajo para su padre. Anoche, en La Linterna, con Espósito, contaba cómo surgió la iniciativa.
Y después ver que esas oportunidades no le llegaban, sabiendo yo lo bien que trabaja en su puesto laboral, por así decirlo, pues dije, eso tengo que cambiarlo. Y la mejor forma sería hacer un vídeo explicando todos sus conocimientos y experiencia que ha tenido a lo largo de su vida. Qué mejor forma de hacerlo yo, representando yo su vida, para que la gente pudiera decir, wow, este chico con los conocimientos que tiene y la experiencia que tiene, ¿cómo puede ser que no encuentre trabajo?
El Jordi de 26 años busca trabajo para su padre de 59 años, pero en esa página web que ha creado, ahora la idea de Jordi va más allá y se traduce en ayudar a más personas en situación de desempleo.
Yo quiero también utilizar esta web en un corto periodo, si yo tengo la capacidad o alguien quiere ayudarme, en poder generar una plataforma para que mucha gente pueda compartir su historia. Luego las empresas puedan conocer a esta persona.
Y la verdad es que este vídeo se ha compartido miles de veces, se ha hecho viral y así reaccionó Jordi cuando ha visto la repercusión de lo que ha hecho.
Sinceramente le dije, algo te has tomado que hoy no te ha sentado bien. Digo, porque no creía, ¿eh? Te puedo asegurar que no creía en esto, no creía. Me daba la sensación que si no lo había podido conseguir yo yendo en persona y haciendo entrevistas como las que he hecho, difícilmente alguien se fijaría en mí por un vídeo.
Está la reacción de su padre, ¿verdad?, al vídeo que ha hecho su hijo para echarle una mano, para ayudarle. Hay cerca de 1 millón de desempleados de más de 50 años en España. El caso de Jordi es solamente uno de ellos y cuenta con la ayuda inestimable de su hijo de 26 años para ver si finalmente encuentra ese deseado trabajo. ¿Cómo van esas raciones, Rosa Rosado?
Bueno, nos han mandado una foto de una ración de chicharrones de atún de la taberna Restaurante Argüeso en Sanlúcar de Barrameda, que quita el sentido.
Bueno, hay que subirla a las redes inmediatamente. Estamos ayudando.
Lo que hay que hacer es ir ahí a hacer el programa desde ese sitio, sí, y inflarnos a chicharrones.
Pues sí,
de atún.
Porque yo me parece que no los he probado nunca.
Yo tampoco, ¿eh?
Así que por favor, ¿eh?
Bueno, pues ahí está. Referente al tema de las rabas y los calamares.
A ver,
ahí, vamos.
Venga, nos habla Raúl.
Hola, buenas tardes. Llamo desde Santander y la principal diferencia está en la denominación, porque raba se suele llamar en el norte y sobremanera en la provincia de Cantabria y la zona del País Vasco, y calamar es en el resto de España. Y luego también la calidad. Si se comen en el norte unas rabas de magano, que es lo que llamamos aquí, es una auténtica delicia. No se pillan, por desgracia, muy a menudo. Buenas tardes.
Gracias.
O sea, que este oyente dice que la diferencia es simplemente el nombre.
O sea, que son lo mismo.
Eso es lo que dice.
Exactamente.
Sí.
Pero marca la diferencia la calidad,
bueno,
como
ya,
en todo.
Claro, claro.
De todas formas, en cualquier caso...
¿Cuáles son mejores?
Los que ha dicho Raúl, vamos, seguro que son exquisitos.
No sé,
No te quieres mojar,
Es que depende.
Y por zona, yo ya digo, los mejores los he comido en Galicia, ¿eh?
A ver si hay alguien que rebate a este oyente.
Yo ahora mismo lo que me comería es una ración de esto que nos cuenta este otro oyente.
Yo no sé cómo estarán los calamares fritos, las rabas fritas. Lo que sí sé es que tenéis que probar el choco frito de aquí de Huelva. Eso sí que está bueno.
Vale, ahora mismo no lo comemos. Uf, una racioncita, venga,
pregunta,
trae para acá.
¿Si es lo mismo el choco que la sepia?
Ah, pues no lo sé. ¿Es lo mismo?
No.
Pero, joder, ¿verdad?
Pero vamos, hay quien dice que sí.
¿Pero el choco no se parece más al calamar que a la sepia?
El choco se parece al choco.
Exactamente.
Pero se parece bastante más a la sepia, ¿no? Sí, es casi como la sepia, ¿o no?
Sí. Bueno. Pero el choco se parece al choco.
Seguro
que algún oyente no puede aclarar todo esto.
Otro frente abierto. A ver, y si vamos a Toledo, no estaría de más apuntar este otro sitio.
Yo voy a tirar para Toledo. Tenéis que ir a Casa Ludeña, en la Plaza de la Magdalena, al lado del Alcázar, a probar las carcamusas. ¿Y sabéis por qué se llaman carcamusas? Que están inventadas en ese bar. Porque eran unas raciones de carne con tomate, al principio, que gustaban tanto a las mujeres carcas como a las mujeres guapas, que eran las musas. Entonces Pepe, el dueño, mezcló las dos y dijo, esto es para las carcas y para las musas. Si venís a Toledo, disfrutadlo.
De verdad, no doy crédito a este origen.
La carcamusa es carne con tomate.
Sí, exactamente.
Bueno, Bueno, cuéntanos cuál es la mejor ración para ti en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. La exposición Los paneles hispánicos desmonta la leyenda negra española y difunde la obra de España en América. Te lo contamos enseguida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se acaba de presentar en la Casa de América de Madrid una interesante exposición titulada Los paneles hispánicos. Es una exposición que probablemente responde con exhaustividad a lo que ha pedido López Obrador. Ya saben que el presidente de México ha pedido al rey de España y al papa de Roma que pidan perdón por la conquista de América. El promotor de esa exposición es Borja Cardelús. Buenas tardes, Borja.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Responde, supongo, exhaustivamente la exposición a lo que López Obrador requirió.
Responde absolutamente, y de hecho si López Obrador hubiera tenido estos paneles delante, no hubiera hecho esas peticiones tan extraordinarias, ¿no? Tan fuera de lugar.
Recientemente he leído un artículo de Enrique Krause, que es un mexicano, un intelectual mexicano, director de la revista Letras Libres, que decía que el imperio español, a diferencia del imperio inglés o del imperio estadounidense, estuvo marcado por autoridades espirituales que pusieron en tela de juicio los derechos de conquista, que defendieron la igualdad de los indios y la libertad de los indios. ¿Por qué, si fue así, y eso parece documentado, ¿no?, se construye una leyenda negra? ¿De dónde nace la leyenda negra?
La leyenda negra nace de un libro de Bartolomé de las Casas, como mucha gente sabe, pero se hubiera quedado ahí porque todo lo que dice, o una gran parte de lo que dice, es exagerado o falso, pero es que hubo intereses económicos, políticos y religiosos por parte de potencias rivales de España, sobre todo Inglaterra, para alimentar constantemente la leyenda negra, erosionar la labor de España, suplir a España en el continente americano y también atacar los valores españoles defendidos relacionados con la religión católica. Esto ha sido el combustible que ha alimentado la leyenda negra y que ha llegado hasta hoy, y la prueba es las declaraciones del presidente mexicano, que, como digo, muestran ignorancia e ingratitud, las dos cosas.
Dice Borja usted que Bartolomé de las Casas exagera, y bueno, eso ya es un consenso entre los historiadores, ¿no? Pero tampoco se puede ir a la leyenda negra, esta no está fundamentada en hechos históricos, pero tampoco se puede construir una leyenda rosa, ¿no? O sea, porque los encomenderos, por ejemplo, digo, cometieron abusos, sin duda.
Claro que no se puede ir de una leyenda negra a una leyenda rosa. Hay que ir de la leyenda negra a la verdad.
Ajá.
Efectivamente, en una primera etapa, tras la llegada de España a América, a las Antillas, se produce un desconcierto y una confusión enormes durante 10 o 15 años. La figura del encomendero, el encomendero realiza abusos, porque no había leyes, no se sabía lo que había por medio, pero inmediatamente tras las denuncias de Bartolomé de las Casas y otros, la corona reacciona de una manera fulminante, y promueve las leyes de Burgos y que dan paso a las leyes de Indias y suprime la figura del encomendero. A partir de ese momento, ya digo que la confusión dura 15 años, se junta los abusos de algunos con las enfermedades, con los virus europeos, de tal modo que de cada 100 muertos, 99 pueden imputarse a los virus y uno a otras razones militares o de explotación, pero a los 15 o 20 años todo aquello cambia, se suprime la encomienda y se empiezan a aprobar las leyes de Indias, que no es que protejan al indio, es que son absolutamente paternalistas, cosa que, como usted bien ha dicho, difiere completamente de la postura inglesa, que no es que vaya contra los indios, es que los ignora.
Ya.
Solo le interesa una cosa de los indios, que son sus tierras. se apodera de ellas, los indios protestan y los matan, los exterminan. Y aquí tenemos en Estados Unidos, donde conviven los dos imperios, sí, en español y en inglés, al este del Mississippi estuvo Inglaterra, sí, al oeste estuvo España. Al este no queda un solo indio.
Ya.
Todos los indios vivos, que hay muchísimos en los Estados Unidos, están en el área española.
Ya, o sea que una de las cosas que distinguió al imperio fue el español, fue el mestizaje, que no se dio en otros sitios.
Naturalmente, no solamente la apetencia esta de tierras, sino que España considera a los indios hasta tal punto que se mezcla con ellos. Esto no lo hizo ni siquiera Roma, ¿eh? Roma fue un imperio realmente admirable, y España lo que hace es romanizar América.
Ajá.
Pero hizo algo más que Roma, porque Roma no tenía gentes para mezclarse, y España sí. Y entonces España, alentado por las leyes de Indias, que no solo toleraban, sino que favorecían los matrimonios mixtos,
sí,
produce una raza nueva, una raza de 600 millones de habitantes, que es la raza hispánica, con unas connotaciones distintas. El hecho de haber creado una raza nueva, una civilización nueva como es la hispánica, ya es solo eso, es un timbre de gloria enorme. Pero como tantas cosas, como tantas aportaciones de España ocultadas, ignoradas por la leyenda negra.
En la exposición me parece que también dedica algunos paneles a la presencia, ya nos has dicho algo, ya nos ha dicho Borja algo, de España en los Estados Unidos. Bueno, hemos tenido unas ciertas aproximaciones con la recuperación de la figura de Ponce de León, con la Florida, con la recuperación de Juan de Anza. Desconocemos mucho la huella de España en Estados Unidos. ¿Qué habría que reaprender o aprender de primeras porque no nos han enseñado en el colegio sobre esta cuestión, Borja?
Que Estados Unidos en sus tres cuartas partes fue una provincia española es algo que no se sabe, no lo sabe nadie. Pero la mayor parte del territorio no fue una colonia, fue una provincia de España, incluida Alaska, ajá, que fue provincia también española. Tres siglos, además. Lleva muchísimo menos los Estados Unidos en esa nación que lo que estuvo España. La ocupación de Estados Unidos por parte de España fue absolutamente ejemplar. Ahí no hubo militares, ahí no hubo ni siquiera conquistadores, ahí solo hubo misioneros. Misioneros que fundaban misiones, convocaban a los indios de los contornos, que les interesaba alojarse en las misiones porque recibían alimentos regulares y una capacitación, y España los capacitaba. No solamente les enseñaba la fe, sino que les enseñaba agricultura, ganadería, oficios. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando España abandona el territorio y lo ocupan los angloamericanos, estos indígenas han sido ya desde mucho tiempo atrás capacitados, son carpinteros, herreros, albañiles, pueden incorporarse a la civilización, a la cultura, a la sociedad nueva, y por eso han sobrevivido. Y esta es una labor que debe agradecerse por parte de Estados Unidos. Y sin embargo, una vez más, la losa de la leyenda negra hace que los indígenas, el indigenismo descendiente de aquellos que salvaron los españoles, estén propugnando la retirada de las estatuas de Junípero Serra, que fue el gran misionero de California que salvó a los indios de California, las estatuas de Cristóbal Colón y demás. Si en lugar de España llega a América, no solo a Estados Unidos, llega a América, Inglaterra, no habría indígenas para contarlo.
Ya. ¿Qué es lo que se les explica mal a los chicos en la escuela sobre la historia del imperio de las Españas al otro lado del mar, del océano?
Ese es un gran problema. En España últimamente, tras el traslado de las competencias educativas a las autonomías, no se les enseña nada, porque es una enseñanza puramente localista. No se les enseña lo que ha supuesto España para la humanidad, que es inmenso, y causa de ello son una buena parte de los problemas políticos que estamos teniendo. Pero al otro lado del Atlántico es mucho peor, porque no se les enseña nada, sino que lo que se les enseña es negativo. Se les dice que España fue un país genocida, cruel, que robó el oro, que destruyó las culturas. Todo esto es mentira. No es que haya que pasar, como digo, una leyenda rosa. Es que hay que contar la verdad.
Ya, pero eso es porque hay una cultura criolla, ¿no? Desde el momento en que se produce la independencia, la cultura criolla muchas veces es una cultura anti-española mucho más que la cultura mestiza o indígena. Son los blancos que hacen la independencia los que están más contra España que los propios indios.
Pues esto es absolutamente cierto. Y esto deriva del carácter hispano también. Porque también era criolla la clase, digamos, norteamericana de las 13 colonias británicas que había en Estados Unidos. Se enfrentaron, se enfrentó esos ingleses de Estados Unidos contra los ingleses de la metrópoli en una guerra también cruel, pero unos años después se hermanaron, ya. Porque son la misma sangre. Sin embargo, nosotros, que tenemos la misma sangre, el mismo ADN, 600 millones de hispanos, no conseguimos hermanarnos. Y la causa de ello es la leyenda negra que sigue separando. Ya. Y ese es un objetivo muy claro del mundo anglosajón y sobre todo de Inglaterra, separar a la comunidad hispánica para que no se junte, porque eso podía ser un poder material y cultural muy considerable.
Borja Cardelús, ¿dónde podemos ver esta exposición, los paneles hispánicos?
Nosotros, la vocación de estos paneles, que es enseñar la obra de España y la obra del mundo hispánico, es que circulen por todo el mundo. Y de momento, a partir del 9 de abril, del martes próximo, van a exponerse en el Ayuntamiento de Pozuelo, pero luego van a circular por todas las ciudades de España, y además simultáneamente, porque no es una itinerancia que termine en un lugar y empiece en otro. Como se pueden reproducir y imprimir, pueden imprimirse en decenas y centenares de ciudades de España, Iberoamérica y los Estados Unidos, enseñando la obra de España, enseñando la obra del mundo hispánico.
Borja Cardelús, los paneles hispánicos, gracias por haber estado en la tarde. Pilar, hemos hecho un aperitivo de lo que contiene esta exposición y ya has visto, ya has oído, que es muy interesante.
Desde luego.
Recuperar lo que olvidamos sobre la historia de España en América o lo que nunca nos enseñaron.
No me lo voy a perder, porque además me pilla muy cerca, Pozuelo. O sea que, vamos, me pilla de paso, como quien dice, así que sin duda iré a verla. Y fíjate, Fernando, a quien tengo aquí ya sentado a mi lado, que vamos a hablar de una cosa interesantísima y es somos lo que hablamos. Vamos con ello.
¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? Yo tenía una col que tenía...
Hemos escuchado muchas veces eso de eres lo que comes o somos lo que comemos, ¿verdad? Es una cosa de esas populares que hemos oído habitualmente en las conversaciones, que lo hemos dicho incluso, pero yo no había oído o no antes había dicho nadie eso de somos lo que hablamos, o sí, no lo sé. Realmente, ¿es tan importante mantener conversaciones de forma habitual? ¿Hablar mucho? ¿Qué tipo de conversaciones? ¿Conversaciones con los demás? ¿Conversaciones también, tal vez, con uno mismo? Bueno, se lo voy a preguntar pues a Luis Rojas Marcos, que nos acompaña esta tarde aquí en el estudio de COPE. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme al programa.
Ya sabéis que es el profesor de psiquiatría en la Universidad de Nueva York, miembro de la Academia de Medicina de Nueva York también. Está presentando un libro que se titula así, Somos lo que hablamos. Y si hablamos poco, ¿qué somos?
Bueno, hay personas que hablan poco, pero realmente la mayoría de las personas que te dicen que hablan poco hablan mucho con ellas mismas, ¿no? Hablamos con nosotros mismos. Es curioso que desde pequeños nos enseñan a hablar, ¿no? Mira, Luis, pide las cosas, por favor, da las gracias. Sin embargo, no nos enseñan a hablarnos a nosotros mismos, cuando en realidad, si tú ves a un niño de 2, 3, 4 años, se está hablando a sí mismo, ¿no? Y ya de mayores, de hecho, pasamos más tiempo hablándonos a nosotros mismos que hablando con otras personas, pero no nos enseñan, ¿no? Además, tiene el estigma de que se piensa también erróneamente que las personas que hablan solas y en alto o en bajo, que tienen algún trastorno mental, ¿no?
Es verdad, esto se ha dicho toda la vida, no hables solo, ¿verdad? No hables contigo mismo.
Así es.
No estás bien si hablas contigo mismo. O sea, reivindicamos el hablar con uno mismo y sobre todo reivindicamos la comunicación, el hablar con los demás, porque lo que tú defiendes en este libro es que es terapéutico, es que nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida y a ser más felices. ¿Por qué?
Bueno, cuando el cerebro transforma ideas o sentimientos o emociones que no entendemos, ¿no? Estamos abrumados y no sabemos, vamos, ha ocurrido algo, pero no entendemos bien nuestros sentimientos. El hecho de poner esos sentimientos en palabra en sí ya nos ayuda a darle un argumento, a encontrarle la explicación. Aunque con quien estemos no nos escuche, ¿verdad? Es solamente el hecho de poner esos sentimientos en palabras. Claro, si además la persona que nos escucha nos da solidaridad, nos da empatía, o, no te preocupes, eso también me pasa a mí, ¿no? Eso es normal. Entonces, pues también recibimos el apoyo de nuestros amigos o compañeros de alguna forma, ¿no? Y hay una palabra muy bonita en castellano que es desahogarse.
Sí.
Me voy a desahogar.
Exactamente.
Porque me estoy ahogando, ¿no? Entonces, la forma es hablando y expresando lo que sentimos.
Lo de hablar nos viene, como decías, desde pequeños. Aprendemos a hablar, nos enseñan a hablar, nos van diciendo cómo debemos comportarnos. Hay niños más habladores, niños menos habladores. ¿Tú, por ejemplo, fuiste un niño que hablaba mucho?
Yo hablaba muchísimo, pero más de la cuenta, ¿no?
¿Más de la cuenta?
Más de la cuenta. Yo tenía problemas en ese sentido, ¿no? Luis, cállate ya, es que no paras de hablar, ¿no?
¿Te castigaban en clase por hablar en clase?
Sí, me castigaban, me ponían en la última fila. Y porque era un niño de lo que hoy pues llamamos con un problema de atención y de hiperactividad, ¿no? Y entonces pues sí, efectivamente. Pero lo que hacía también era hablarme a mí mismo, lo cual me ayudaba porque, por ejemplo, el autocontrol, ¿no? Uh-huh. Y el decirme a mí mismo, unas veces funcionaba, otras veces no, pero el decirme, Luis, contrólate, ¿verdad? Trata de eso, ¿no? De controlarte, de mantener tu compostura. En fin, que la labor ejecutiva de hablarnos, si veis, por ejemplo, a deportistas, los tenistas, cuando veis que se hablan, ¿no? Ahora saca, ahora no. Uh-huh, ahora, uh-huh. Los deportistas de fondo se hablan. Es muy importante a la hora del autocontrol, pero también a la hora de darnos ánimo a nosotros mismos.
Darnos ánimo, autocontrol, esa terapia, ese desahogarse del que hablabas. Siempre se ha dicho, a ver, por favor, que ahora hay que tener mucho cuidado con estas cosas, que no suene machista, por favor, pero siempre se ha dicho que las mujeres hablamos más que los hombres. ¿Esto es así?
Sí. En general, el cerebro, cuando nacemos, las niñas tienen más desarrollado la parte izquierda del cerebro que regula el habla. El habla, como decía, es transformar ideas y emociones en símbolos, que son palabras, y luego pronunciarlas. Por lo tanto, es normal que las niñas hablen más que los niños. Pero también ocurre que a menudo la familia, el padre y la madre, tienden a hablar más con las hijas de temas emocionales, de temas de relaciones. O sea, que la cultura también influye, de forma que está demostrado que las niñas en general, y a medida que van creciendo, pues hablan más ellas que ellos, ¿no?
¿Y eso significará o tiene que significar que las mujeres vamos a ser más felices que los hombres?
Bueno, no, eso habría que estudiarlo. Lo que demuestran los estudios epidemiológicos claramente es que la mujer vive más que el hombre. En todos los países, y España es un gran ejemplo de esto, la mujer española es la tercera del mundo después.
¿Y tú crees que es porque hablamos más?
Bueno, yo creo que es una combinación, pero que el hablar más influye, indudablemente. Es un factor muy importante, sí.
Antes de ayer, hablábamos aquí de un estudio de que los jóvenes, especialmente los más jóvenes, por teléfono ya no hablan. Se mandan solo WhatsApps, ¿no? De hecho, bueno, era prácticamente la totalidad de los jóvenes, el 95%. De hecho, hablan a eso cuando les preguntas, les haces una encuesta, uh-huh. A mandarse mensajes, lo llaman hablar. ¿Eso es hablar?
No, hablar es transformar ideas y sentimientos en palabras y luego pronunciarlas, aunque al pronunciarlas lo hagamos muy bajito, que nadie se entera, ¿no? Eso es hablar. Escribir, por ejemplo, no es hablar. Escribir se aprende, como se aprende a tocar el piano o se aprende a tejer, ¿no? Eso no es hablar. El hablar, como digo, tienes que ponerlo en palabras y pronunciarlo.
¿Y qué hacemos entonces con esta generación que habla tan poco?
Bueno, yo creo que la tecnología siempre, todos nos beneficiamos, ¿verdad? El poder comunicarnos con alguien que está muy lejos de nosotros, un ser querido, y poder llamarles y comunicar, eso es muy positivo. Yo recuerdo, yo nací en el año 43 y no había televisión. Y yo recuerdo que cuando salió la televisión también se le acusaba de violencia, de que inducía a todo tipo de problemas, ¿no? No es tanto la tecnología como el uso que hacemos de esa tecnología. No cabe duda que si un niño o un joven o una persona mayor se pasa todo el día comunicándose por el teléfono sin hablar y duerme menos, come mal, no se comunica con las personas que tiene alrededor, o en los jóvenes no estudian, no se comunican, eso es un problema. Uh-huh. Indudablemente. Pero si se utiliza esa tecnología de forma constructiva, pues entonces puede ser muy útil también.
Los políticos hablan mucho, Luis.
Sí, hablan, sí.
Sobre todo en pre-campaña, ¿no? Y ahora en campaña, como estamos en España.
Pues sí, pero... no cabe duda que los políticos...
Lo que no sé si hay conversación con ellos.
No sé, claro, hay profesiones en las que hablar es importante, lo cual no quiere decir que la persona esa hablar pues sea parte de su personalidad, sino es parte de su profesión, ¿no? Como tu profesión, por ejemplo, ¿no? Y los políticos hablan más. Allí, como hemos estudiado este lenguaje de políticos y líderes sociales, y lo importante que vemos allí es que el político o la político que cuando se comunica es optimista, ¿verdad? Transmite esperanza, que las cosas se van a arreglar, transmite, explica las cosas de una forma positiva, tiene más posibilidades de atraer a seguidores, ¿no?
Siempre lo ha sido y continúa siéndolo el rey, podríamos decir, del positivismo. Intentas por todos los medios transmitirnos esa positividad, ¿no? En tus libros, cada vez que hablas, en una conversación, en una entrevista. ¿Tan importante es para todos ser positivo?
Es muy importante porque y hoy día hablamos de la medicina de la calidad de vida, donde no se trata solamente de curar enfermedades, sino se trata de conseguir la definición de la Organización Mundial de la Salud de salud, ¿no? La salud es el estado de completo bienestar físico, psicológico y social. En ese sentido, pues la esperanza, el pensar que lo que deseamos va a ocurrir, el tener más recuerdos positivos que negativos, el explicarnos las cosas desde un punto positivo, es muy sano, muy sano.
Es muy sano siempre escuchar, desde luego, a Luis Rojas Marcos, y sanísimo leer todos sus libros. Y este es el último, Somos lo que hablamos. No hablar... Me ha quedado claro, no hablar o hablar poco es malo, así que bueno, pues hablemos, ¿no?
Hablemos.
Hablemos, venga, vamos a comunicarnos. Hablemos los unos con los otros. Luis Rojas Marcos, muchísimas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, un abrazo.
Yo te hablo a ti también, que nos escuchas cada tarde. Hoy recuerda, lo que te pedimos es que nos cuentes cuál es tu ración favorita, que lo hagas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.